El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Otro viernes más. Pasan unos minutos de la una y media, como siempre. Estamos en el Espejo de la Iglesia Diocesana, en Coria, Cáceres, en esta emisora de la cadena COPE. Hoy vamos a hablar del Día del Seminario, que se suele celebrar en torno a la fecha del 19 de marzo de San José, como siempre. Para ello tenemos a uno de los formadores del seminario, Raúl Hernández, que ya ha estado aquí en este programa un montón de veces, un cura joven. A mí me gusta más decir la palabra cura, porque cura de almas, ¿verdad?
Suena es verdad.
Por lo menos a mí me suena bien. Antes de entrar en materia, como siempre, Luis y Felisa nos traen las noticias.
Chema Villanueva, de Europa Press, y Gonzalo Barriga, profesor de oratoria en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, ambos pertenecientes a la Fundación Carmen de Noriega, han sido los encargados de dirigir el cursillo dirigido a los sacerdotes de Coria Cáceres, que todos los años se realiza durante los carnavales. En esta ocasión, más de 50 sacerdotes han participado en el cursillo sobre medios de comunicación, que se ha impartido en la Casa de Espiritualidad de la Montaña, los días 3 y 4 de marzo. El objetivo de este encuentro ha sido aprender desde los medios de comunicación cómo llegar mejor a los alejados, objetivo prioritario para este curso en la diócesis. Carmen de Noriega es una fundación cuyo objetivo principal es la formación de los sacerdotes en comunicación. Esta fundación es fruto de los deseos de los hijos de Carmen de Noriega, a la que le hubiese gustado que alguno de ellos fuese sacerdote, por lo que en compensación la fundación que lleva su nombre se preocupa ahora por la formación de los mismos.
Organizadas por la Delegación de Pastoral Obrera, junto con la participación de la OAC y de la Parroquia de San Eugenio, se están celebrando las jornadas de pastoral social. Hoy, viernes, a las 8 horas, una mesa redonda sobre Otro Mundo es Posible. Participarán especialistas de grupos de consumo, microcréditos, cooperativas sociales y banca ética. Mañana, sábado por la mañana, jornada de concienciación en el barrio del Lemoret. Y todo aquel que se acerque para contestar a una sola pregunta: un consejo para vivir mejor en época de crisis. Y cerrará las jornadas la celebración de la Eucaristía el domingo 9 a las 13 horas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, después de estas noticias que Luis y Felisa nos han traído, como siempre, luego vendrá la agenda con un montón de actividades que también les van a contar ellos dos. Estamos informados y, estando ya informados, entramos en materia. Muy buenas, Raúl.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del Día del Seminario. El Día del Seminario, que siempre se celebra en torno a la fecha de a la fiesta de San José.
De San José, que es nuestro patrón.
Pero bueno, concretamente hay una fecha específica de celebración, me imagino que el domingo siguiente, para que todo el mundo sepa. Vamos a hablar, venga, del Día del Seminario. ¿Por qué es necesario este día? ¿Por qué es necesario el seminario? ¿Qué actividades hay? Venga. Libre micrófono.
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que primero para mí es mucho recuerdo estar aquí otra vez, porque es que hace por lo menos 14 años que estuve aquí, recién llegué al seminario para dar un testimonio de seminarista, y ahora estar aquí de formador, yo digo, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Quién lo diría? Pues aquí estamos para otra vez hablar de la campaña del seminario, que como tú bien has dicho, cada año por la fiesta de San José, pues los seminaristas, especialmente los mayores, asistirán a varias parroquias de nuestra diócesis. Y luego también, más en torno a la fiesta, pues estarán aquí en las parroquias de Cáceres. Y lo que pretendemos solamente, primero, es dar un toque de atención, ¿no? Aunque la gente está dando cuenta de que faltan sacerdotes. Yo, si no, preguntárselo a la gente de la Surde, que tiene que compartir el cura con el seminario y con las parroquias que están allí. Sobre todo es dar un toque de atención a la gente, y que los sacerdotes no nacen de las piedras ni de otros sitios, sino que nacen de la familia, ¿no? Y sobre todo es un dar el toque de atención a la familia y a la familia cristiana. También es una invitación a que conozcan el seminario, principalmente, ¿no? Que conozcan a sus seminaristas, a la gente que allí está estudiando. Y este año también, pues, dar un toque especial, porque estamos con unas obras importantes y, bueno, pues que también se necesita la oración y también la ayuda económica.
Claro, eso, oye, las obras son de mejora. Yo siempre había dicho que me parecía realmente heroico cómo podían estudiar los seminaristas en ese edificio que tenemos aquí de seminario, que en su día, oye, en su día cumplió muy bien su función, pero en las fechas que estamos, eso de tener, en fin, cuarto de baño común y tal, y no tener calefacción, pues la verdad es que ya un poquito había que cambiar.
Nos santificamos en la penitencia, los seminaristas.
Pero mucho,
la verdad es que aquello estaba muy obsoleto. Yo me invitó a dar una charla de derecho penal, Isaac.
Sí.
Cuando estaba allí,
del
seminario.
Sí, yo era seminarista.
Estuve allí. Y me enseñaron aquello y tal. Y dije, bueno, pero esto es que son santos auténticos ya, por el mero hecho de vivir aquí.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, venga, que tenéis algo por ahí preparado.
No, vamos a quejar.
Hola, Felisa.
Que hay gente, hola, Raúl. Que por techo tiene el cielo. Así que
es verdad que sí.
Es verdad que se necesita una mejora, por supuesto. Yo estoy de acuerdo totalmente. Cuéntanos, ¿cuál es el lema de la campaña de este año del seminario?
Este año el lema va muy muy ligado con la nueva exhortación que ha escrito el Papa, ¿no? El lema de este año es la alegría de anunciar el Evangelio.
Qué bonito. Qué bonito el lema.
Y es que de verdad que a mí me ha encantado el tema de la alegría, pues sobre todo la alegría, ¿no? Es que si hoy en día ya enciendes el telediario y lo único que te hablan es de tristeza, de lo mal que va el mundo, oye, que hay una gran noticia y se necesita gente que anuncie esa gran noticia. Por lo tanto, para mí el Evangelio, para un cristiano el Evangelio. Por lo tanto, un sacerdote que sea alegre y un seminarista que sea alegre es algo crucial, porque Jesucristo es una alegría para nuestra vida.
Es que necesitamos sacerdotes alegres, ¿eh?
Pues
algunas veces
alegre.
Como que te echan...
No tan jerguistas como yo, alegre.
Te dan ganas de llorar. Pero no solamente a los sacerdotes, también a los seglares. Cuando hablamos de Dios y cuando anunciamos,
claro,
también...
Creo que eso es
no nos puede faltar la alegría.
Ese es el sacerdocio común de los cristianos. Claro, la alegría de anunciar el Evangelio.
Claro. Es que es precioso el lema de este año, desde luego.
Sí, desde luego. Si es que no hace falta a veces hacer grandes cosas, sino simplemente con el rostro de una sonrisa, sí, o una alegría, ya estás anunciando a Jesucristo, pero por activa o por pasiva. Así que creo que es un lema que hay que trabajar.
El domingo anterior a San José es cuando los seminaristas se van a distribuir por las parroquias de...
Sí, siempre irán por las parroquias. El domingo anterior a San José irán por las parroquias
de los pueblos.
De los pueblos, ¿no? Pues Zarza Granadilla, por ejemplo, Pino Franqueado, Valverde del Fresno, Coria, Montehermoso, Valencia de Alcántara y Alcuesca serán las parroquias que se han visitado.
¿Y después las de Cáceres cuando las visitan?
Las de Cáceres serán en torno a los días 22 y 23 de marzo.
¿Y qué se hacen esas visitas? ¿Qué es lo que se pretende con las visitas a esas parroquias?
Principalmente, bueno, que conozcan al seminarista, para que sepan un poco, bueno, pues quién es, y también se dé ese trato de familiaridad con el seminario, ¿no? Y luego siempre se les deja, a los sacerdotes les dejan pues también la voz en el momento de la homilía a los seminaristas, para que cuenten pues un poco su testimonio de seminarista, porque se hicieron sacerdote, y para que den ese toque de atención, es decir, de que es necesario y más que nunca que se rece, que se ore por las vocaciones, que hace falta, vamos.
Muy importante, pero claro, Raúl, es que yo creo que la causa no la conocemos, no la sabemos, y no sé si alguien sabrá o conocerá esa causa. ¿Por qué esa escasez de vocaciones? Porque si hablas con los sacerdotes, hay pocas vocaciones. Las comunidades religiosas están todas, como las veo, como con miedo. Yo siempre digo, pero vamos a tener esperanza, que Dios no nos va a abandonar y que esto tiene que resurgir cuando Él quiera. Entonces, ¿por qué?
Hombre, principalmente yo pienso, ¿no?, también influye pues este mundo tan secularizado en el que estamos ahora mismo asistiendo, ¿no? Pues eso, por supuesto, creo que afecta muchísimo, ¿no? También es verdad que nacen cada vez menos niños, es decir, eso también influye, ¿no? Antiguamente, pues en cada familia había 5 o 6 muchachos, siempre alguno tiraba para el seminario, ¿no? También nacen menos niños, ¿no? Y bueno, y también a veces puede influir el testimonio mismo de un propio cristiano. Es decir, quizás estamos dando toques de atención, nuestras vidas son modelos para seguir hacia los demás, pues también yo es una cosa que me planteo, ¿no?, como sacerdote. Si estoy siendo ejemplo a seguir por otros que se estén planteando el tema de la vocación o la consagración.
Yo veo también, Raúl, otra causa, que es que ahora ya no se transmite la fe desde la familia. La fe te viene, bueno, pues fuera de la familia, porque la familia no te transmite la fe, ni te dice Jesucristo, ni te dice nada, es que no te dice nada. Sí que te lleva cuando la comunión, por el acto social de la comunión, y después si se tercia, pues también lo de la confirmación, pero en la familia no se transmite la fe.
Eso es lo que nos estamos matando los sacerdotes en las parroquias, insistimos en la catequesis que llamamos familiar, que la gente pues lo entiende. Menos rollo nos mete los curas ahora, que los que van a hacer la comunión son los niños, me dicen, no nosotros, ¿no? Pero yo siempre le digo que lo que se pretende no es que yo les diga cuántos son los mandamientos o quién es Jesucristo, porque bueno, pues sí, serán conocimientos que le ayudará, pero al final tarde o temprano casi se olvida, ¿no?, esos conocimientos. Ahora, si su abuela o su madre enseñó el Jesuito de mi vida, o el Ave María, o las cuatro esquinitas de mi cama, eso es que no se olvida nunca, uno lo recuerda siempre, ¿no? Y al final tendemos a hacer lo que hicieron con nosotros los de pequeños. Sí. Por eso es importantísimo que una familia pues transmita cosas tan sencillitas. Si yo no le pido que le den el catecismo de la Iglesia Católica a una familia, pero sí que transmitan ese amor hacia los religiosos, especialmente hacia Dios.
Y también lo que tú decías, que como no demos testimonio, es imposible que
los cristianos, a la gente. Pues tampoco no me preocupa tanto que no haya vocaciones o que esas, a veces, es que tenemos que ser muchos sacerdotes, muchas religiosas. Yo le pido a Dios que por lo menos los que estemos, pues seamos santos. ¿De acuerdo? La levadura es poquísima, dice Jesucristo, pero puede hacer que la masa fermente, ¿no? Por lo menos que seamos auténticos cristianos, ¿no? Que transmitamos esa alegría que da el Evangelio. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Y luego ya las vocaciones vendrán si Dios quiere.
Ese es el testimonio del que hablaba antes Luis. El hecho de que un sacerdote sea santo. Bueno, un sacerdote y un laico también. Un laico, sí, eso sí. Al final da testimonio y es, como dices tú especialmente, pues es lo que luego hace que crezca la masa, ¿no? Ese poco de levadura, sí. Al final eso tiene que tener un fruto.
Sí, ¿no? Raúl este año ha sido profesor en la Escuela Diocesana de Formación Cofrade y por lo tanto allí a los cofrades nos ha dicho muy clarito que el cofrade tiene que ser alguien avanzado en la Iglesia, dando no solamente hablando del Señor, sino... y predicando al Señor, sino actuando como actuaba el Señor. Lo ha dicho él en las clases que ha dado.
Creo que hace falta eso, ¿no? Gente normal, cristianos normal, de pie, claro, en la calle, que se comporten como lo que son.
Con alegría.
Y con alegría.
Con alegría.
Y con alegría.
¿En qué situación está el seminario ahora, en cuanto a seminaristas mayores, menores? ¿Hay esperanza que repunta un poquito?
Seminaristas mayores están ahora mismo en concreto, como yo paro más con los pequeños, pero son unos 7 seminaristas mayores, ¿no? Y están en puerta para entrar, si Dios quiere, el año que viene, unos 3 seminaristas mayores, que yo creo que para los tiempos que corremos está bastante bien. Los pequeñajos, que son los que yo atiendo, son 4 que están dentro del seminario y 2 del seminario en familia, que vienen una vez al mes más o menos a pasar un fin de semana con nosotros en el seminario.
O sea, son 7 y 3, 10 y 4,
14
y 2, 16. Hombre, las cifras no son muy grandes, pero sí que me atrevería a asegurar que están mejor ahora.
Sí, sí, te digo que hace
unos años.
Que hay un ejemplo de seminarista tremendo, con unas ganas de salir, de trabajar y sobre todo llevar a Jesucristo, esa alegría.
¿Son muchos los que dejan el seminario, los que no terminan la carrera sacerdotal?
En los últimos años creo que no, que todo...
¿Ninguno?
No, en los últimos años, de los que entran en el mayor. Los pequeñajos siempre varía más el número. De los mayores algunos falla, pero bueno, en los últimos años creo que todo... La verdad es que tampoco había mucho que va a salir. Los últimos yo he salido David, claro. Flores, Michael y poco más, son los últimos que hemos salido.
Pero si de 4 o 5 hay 2 que se van, pues fíjate, se va el 50%.
Los que están, yo creo que sí, y con ganas de
ahí salir. Es a donde yo quería...
Además, la mayoría ahora son vocaciones tardías, ¿no? Estos últimos que hay...
Es verdad, a mí no me gustan más las vocaciones tardías, porque dice que el Señor llama a unos por la mañana, otros a media tarde, y otros cuando Dios quiere, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que son
gente mayor.
Gente mayor, o que trae otra experiencia, o ha hecho otras carreras, o otras cosas en la vida.
Luego hablamos de ese tema de las vocaciones llamadas, así conocidas como tardías, porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Un par de minutos para que Luis y Felisa nos traigan, como siempre, la agenda.
Eucaristía de Samanos en honor del Señor de las Penas el sábado 8 de marzo a las 19 horas en la capilla del Colegio San José. Organiza la Hermandad Penitencial Cofradía del Amor Señor de las Penas y Nuestra Señora de la Caridad.
El próximo día 15 de marzo, segundo sábado de Cuaresma, tendrá lugar en Coria la Asamblea Diocesana de Hermandades y Cofradías para conmemorar este año la edición número 25 de la Asamblea. Se ha elegido para su celebración la ciudad de Coria, corazón de la diócesis. Para inscribirse hay que llamar a la Secretaría del Obispado, teléfono 927-24-5250, de 10 a 1 de lunes a viernes.
La Delegación de Fe y Cultura organiza una nueva ruta en el próximo domingo, día 9 de marzo. Domingo, en la iglesia de San Eugenio, poblado minero de Cáceres. Comenzará a las 9:15 con la Eucaristía en San Eugenio. A las 10:15, visita de la exposición Parroquia de San Eugenio y Poblado Minero, dirigida por el párroco don Miguel Ángel González. Y a las 11 horas, ruta por la zona minera. Dirige la ruta don Agustín Pedro Flores Alcántara, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Cáceres.
Ejercicios espirituales en Cuaresma para los laicos en el año de atención especial a los alejados. Del 14 al 16 de marzo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Don Miguel Ángel Morán, rector del Seminario Mayor Diocesano.
Del 21 al 23 de marzo hay de misión evangelizo. Don Isaac Macarro, profesor de Sagrada Escritura del Seminario, y don Ángel Martín Chapinal, delegado de Cáritas Diocesana.
Organiza la Delegación Diocesana de Espiritualidad de Coria Cáceres, en el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña de Cáceres.
Cerramos con una recomendación de cine. La película Tierra de María estará en Multicines Cáceres a partir del 7 de marzo. Es, en este momento, la única película de la cartelera que habla de Dios. Una película para conocer la verdad y belleza del amor de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues efectivamente, muy informados con esta agenda tan repleta de cosas que nos han contado Felisa y Luis. Yo siempre digo lo mismo, no será porque no hay cosas para hacer, porque madre mía, hay un montón aquí, me salen a mí 5 o 6 que cuento aquí en los papeles que ellos tienen encima de la mesa del estudio. Con lo cual, siempre digo que la diócesis de Coria Cáceres está viva y se mueve y la gente hace cosas, que es muy bonito hacer cosas, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando del seminario, de las vocaciones, en fin. Lo habíamos dejado hablando del tema de las vocaciones tardías. Yo eso siempre me ha llamado la atención porque antiguamente, bueno, pues el que era un poco de vocación tardía era un poquito extraño o tal, ¿no? Siempre se le tenía esa, como esa etiqueta. Pero también es verdad que es una elección también valiente, ¿no? Sí. Porque has tenido una vida probablemente trabajando en alguna administración o en alguna empresa, en algún sitio, oye, que has ganado la vida perfectamente bien, probablemente con comodidad, y la has dejado para meterte a cura, ¿eh?
Sí, desde luego que es para quitarse el sombrero, como se suele decir, ¿no? Porque es también muy duro decir, pues oye, llevo una carrera, tengo mi trabajo, y de repente digo, oye, corto con todo y me voy, me meto de lleno en esto de sacerdote, sabiendo que son 6 años para estudiar, y oye, ¿y me confundiré o no me confundiré en esta tarea que voy a coger ahora? Desde luego que creo que es muy duro, ¿no? Yo fui de los que, vamos, acabé bachillerato y me metí de lleno en el seminario, tenía más que claro.
Sí, pero fíjate que también es porque acabar el bachillerato ya eres un poquito mayor, los amigos, el instituto. ¿No había ahí un poco de influencia de gente?
Es que en mi caso fue...
¿Cómo te vas a meter a tu?
Mi caso fue muy peculiar, porque yo desde que tengo uso de razón, creo, mi madre me lo ha dicho mucho, me lo ha contado muchas veces, siempre deseé ser dos cosas, cura y tamborilero.
Y
a los 24 años puedo decir que mi sueño se hizo realidad, las dos cosas. Así que los amigos me decían, pero Raúl, ¿y cuándo te vas al seminario? Y
claro, eso es lo que yo preguntaba, si a esas edades no influyen los amigos, el entorno.
No, en mi caso no. Más bien para ellos era una ilusión, ¿no? Es decir, tener un amigo sacerdote, incluso pues ya pegaban de planes, porque nos casarás y nos harás esto y nos harás lo otro. Es decir, pues bueno, ya soñaban ellos también, igual que yo soñaba con ellos. Así que fue diferente, la verdad es que fue diferente. Pero también en esa edad influye mucho en lo que te digan tus amigos y tus compañeros. Lo estoy viendo, por a veces, por seminaristas pequeños o por la gente que dice, es que mira, que me dicen, porque voy a misa, porque no voy, porque hago esto, porque hago lo otro. Y eso influye muchísimo.
¿Y la familia, Raúl? Porque eso también influye mucho, ¿eh? La familia. Que acompañe o que esté en contra de la familia también.
Y creo que es lo que más influye al final, la familia, ¿no? Porque conozco de muchas vocaciones, bueno, gente que se ha sentido llamada para el sacerdocio, para la vida consagrada, y por su familia no han seguido adelante, ¿no? Una presión muy fuerte de la familia, que no, tú estudiaste una carrera, luego dirás, haz esto, haz lo otro, tú te curas, nada. Incluso conozco a sacerdotes que no se hablan con su, o consagrados que no se hablan con su familia, porque lo han rechazado, no aceptan que sea consagrado. Que
o vaya un cacho familia hablando en
desde plata, luego, ¿no? Sí, sí. A veces hablamos, no, lo que él quiera, pero dentro de...
Sí, pero yo estoy convencida que luego sus padres vuelven.
Hombre, sí, me imagino, ¿no?
Vuelven, sí, porque conozco algún caso cercano y después de muchos años se han dado cuenta a los padres que estaban equivocados y veían a su hijo feliz y era lo que más querían para él, que su hijo fuese feliz, siendo cura o siendo si hubiese elegido una profesión civil.
No, pero el sacerdocio, tal como está Feliz ahora, el sacerdocio, ¿eh? ahora actualmente, qué duda cabe, que se necesita una vocación, es decir, una llamada de Dios, pero también dentro de la libertad del llamado tiene que ser un tío con un par de narices y decir adelante, y yo soy un tío y me voy, porque tiene miga la cosa, ¿eh? Porque yo creo que todos hemos pasado por ese camino.
Sí, hombre.
Y muchos, pues nos hemos quedado en el camino. Sí, es verdad. Bueno, porque Dios llama a muchísima gente, a muchísima gente.
Juan Bosco decía que el 80% de los jóvenes eran llamados a la vida consagrada.
Uno abren los oídos y otro, pues a lo mejor...
Se pone.
Dice, bueno, pues ya me conformo yo con esto y tal. Y no ha dado el paso adelante de la entrega completa, ¿no?
Sí, pero, hombre, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que ojalá y eso, esa tendencia se invirtiera, ¿no? Pero bueno, también las tendencias van cambiando. Y cuando hablamos de falta de vocaciones, hablamos de falta de vocaciones en Europa. Sí. También, ¿no? Porque
sí. Hay en África muchísimo.
Claro, África y América
y
Latina.
En Asia,
que también el Señor sabe hacer muy bien las cosas. Porque si la Iglesia está necesitada hoy de sacerdote, qué duda cabe que está necesitada de sacerdote, sí. Pero también está necesitada de laicos auténticamente cristianos y comprometidos.
Sí, igual,
es que de ahí nacen los sacerdotes.
Exactamente.
Si tiene una familia comprometida, una familia creyente, de ahí pueden salir hijos consagrados y hijos sacerdotes, por supuesto.
Claro.
Bueno, dinos para recomendaciones para este día del seminario, aparte de colaborar con las obras del seminario.
Por supuesto,
más importante.
A veces parece que se queda, bueno, ya vamos a repartir el sobre para dar dinero para el seminario.
¿Cuál es lo más importante?
No, por supuesto que no, es Dios mío. Lo más importante es que las comunidades sean conscientes de la necesidad de los sacerdotes y que recen por...
Muy bien, que recen primero
por los sacerdotes, ¿de acuerdo? Para que sean santos y ejemplo de santidad, de seguimiento de Jesucristo, y que lo que dice el Papa, esa alegría, pues se note en sus vidas, ¿no? Por los seminaristas, por supuesto, especialmente por ellos, para que sean también esa alegría del Evangelio en medio del mundo, y también pues para que sigan suscitando vocaciones a la vida consagrada y especialmente a la vida sacerdotal. Que recen, es lo que más importante.
Lo más importante es rezar, pero luego se podrán hacer otras cosas, actividades, esta presencia de los seminaristas que hemos comentado antes. ¿Hay alguna manera también de que los laicos se puedan acercar al seminario? Hombre, ahora el seminario físicamente está en obras y quizás sea difícil.
A lo largo del año tenemos varias convivencias. Especialmente para niños, ¿no? Es decir, tenemos en noviembre la primera y por febrero hemos tenido la segunda. Y bueno, es también una manera de abrir el seminario, pues aquí es que está la cosa muy difícil, ¿no? Porque claro, no tenemos el edificio en sí, que es, digamos, el emblema del seminario, el edificio que tenemos aquí en Castres. Entonces,
y también los actos que tuvimos el otro día en Santo Domingo, que a mí me
resultó. Bueno, es verdad también.
A mí me resultó precioso.
Sí, vamos por las parroquias todos los jueves. Asistimos a alguna parroquia de Cáceres, a Raza Víspera. También es un acto de presencia de...
¿Eso cuándo se hace? ¿Con qué periodicidad se hace?
Pues todos los jueves, en alguna parroquia de Cáceres, el seminario asiste para rezar las vísperas y poner santísimo.
Lo que pasa es que hace unos años, yo recuerdo aquí que el rector nos dejó era tamaño folio, recuerdo, con todas las fechas de los días de la oración vocacional. Y claro, yo ya es que estoy perdida porque no sé la oración vocacional qué día es ni en qué lugar.
También se ha hecho este año, pasa que no te habrá llegado, pero también sí.
Claro, antes era la
mitad. El mes pasado fue en Santo Domingo y fue precioso.
Sí, porque yo creo que
con la cofradía.
Yo, importante animar a la gente que acompañe en esa oración vocacional al seminario. Yo creo que es muy importante.
Sí, hombre, porque además también es una manera de tomar conciencia, ¿no? Si tú acudes a esa oración vocacional y en ese momento también tienes una oportunidad de tener contacto con seminaristas, con sacerdotes formadores del seminario, aprovecha, pregunta, ¿por qué no vas allí y pregunta? Es una manera también de acercamiento sin necesidad de que tengas que esperar a que los seminaristas vayan a la parroquia de tal pueblo,
sí,
¿no?
Sí,
hay oración vocacional. Pregunta, que te cuenten qué es el seminario, qué es lo que se hace.
Hombre, la curiosidad pica, ¿no? Y la gente joven, pues eso, ver a una persona que diga que vaya a ser cura, pues eso les impacta muchísimo, ¿no? Más que rechazar, siempre atrae y acerca a la gente. La curiosidad.
Hacen preguntas, supongo.
Sí. Bueno, la gente cuando vaya a un seminarista o se enteren de que alguno va para cura, enseguida la acribillan de preguntas, ¿no? Y te preguntan y te dicen, ¿y por qué tú? Y que no sé cuántas más historias, ¿no? Pero la verdad es que sí, que aunque está criticado por muchas personas, pero atrae.
Y, a ver, hablamos de los seminaristas, pero yo creo que hay otras personas también muy importantes acompañando a esos seminaristas, que es el rector en este caso y el director espiritual del seminario, que también es muy importante la tarea de ellos.
Sí.
Porque están ahí permanentemente con ellos, acompañando... Luego yo no sé quién, imagino que ellos también a la hora de discernir en su vocación sacerdotal también les ayudará y les iluminará. Creo que también pues pedir por ellos, por el rector y por los formadores.
Sí, porque
en
este es una tarea. Yo ahora que estoy aquí,
el mayor y el menor.
Y pido también perdón públicamente por mis formadores, que tuvieron que aguantar mucho conmigo, yo creo. Porque ahora que uno está arriba dice, madre de Dios, María.
Qué paciencia tuvieron conmigo, ¿no?
Desde luego, ¿no? Pero bien, los que tenemos ahora son un encanto, desde luego, ¿eh? Son un encanto seminarista.
En fin, nos queda nada más que poco menos que un minuto. Aprovecho para dar las gracias a nuestro invitado, a Raúl. Que siga con esa eterna sonrisa, el cura de la eterna sonrisa. Esto es increíble, lo ves donde ves, incluso si lo ves en televisión, que ha salido hace poco en Canal Extremadura con el tema del tamboril. Sí. Siempre con la sonrisa puesta. Es una alegría.
¿Es una alegría evangelizar?
Es una alegría, es una alegría, la verdad que
sí. Yo le digo a las mujeres de las Urdes, las penas ya las tenemos en casa, dejemos las penas en casa.
Claro,
y al mundo transmitamos alegría.
Ya lo han visto aquí, todo energía, todo positividad y todo alegría. Pues así no, nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por haber venido. Por supuesto, Luis y Felisa, por su presencia aquí siempre y sus noticias y su agenda. Al mejor técnico de España, Miguel Ángel Mena, que está ahí en control. También gracias. Y a todos los oyentes, por haber sintonizado una semana más la cadena COPE, que sean buenos, que no nos pongan los cuernos con otra cadena, que eso está muy feo. La semana que viene nos vemos con un programa tan bueno, por lo menos como este. Que sean felices.